Bueno, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. En la clase anterior estuvimos abordando asuntos sumamente interesantes acerca de el asunto de lo que se propone por medio de la dialéctica dentro de la iglesia. Estamos hablando acerca de una hipótesis, que se ha propuesto en la iglesia que, y en Israel, pues lo que trata de hacer esta hipótesis es cambiar la paternidad literaria del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Y eso es algo muy importante porque cuando esto ocurre, entonces echa abajo el libro de la Biblia y echa abajo la base fundamental, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para la iglesia. Porque está diciendo que Dios no llamó a Moisés para escribir estos asuntos del Pentateuco, que esto fue escrito por personas posteriormente, 600, 700 y 800 años más tarde, para que las personas pues piensen que la Biblia pues no es un instrumento que se decía pues que es tan interesante como parece ser. Entonces nosotros tenemos que ver ese asunto con lujo de detalle, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos entrado y hemos revisado ciertos asuntos correspondientes a lo que se ha propuesto anteriormente. Ahora, antes de iniciar el estudio bíblico, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos que estar en comunión con Dios, porque de otra manera no podemos entender la porción espiritual. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos que tener toda la información correspondiente al sistema cósmico y los avances que tiene el sistema cósmico en contra de la Biblia. Nosotros somos los que defendemos la Biblia, nosotros somos las personas que al crecer espiritualmente tenemos la información suficiente para darle frente a estos asuntos. Y hemos visto que esto no se trata de religión, sino de relación con el Señor. Entonces, primero que todo vamos a hacer uso de primera de Juan 1:9 antes de iniciar, y después continuamos nuestro estudio bíblico. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar, y que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bien, entonces, ahora continuamos pues con este asunto de lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento y la sombra, referente al Antiguo Testamento Pentateuco. Y estos hombres, estos eruditos, que básicamente lo que han hecho es entrar y comenzar a tergiversar la escritura poco a poco para de esa forma pues desviar al pueblo con una nueva hermenéutica, y estos son los proponentes de este sistema que les he dado desde el año 1684, etcétera, etcétera. Entonces ya eso lo hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es entrar a revisar algunas de las grandes ideas atrás del libro de Deuteronomio. Les quería poner eso antes para que ustedes sepan que el libro de Deuteronomio se defiende a sí mismo porque tiene marcadores bíblicos que te dejan saber que eso fue escrito en los años de la vida de Moisés, en los años 1450 y pico antes de la venida del Señor Jesucristo, no en los años 600 antes del Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algunas de las grandes ideas atrás del libro de Deuteronomio y la teología de la Biblia, de manera que cuando nosotros pasemos por la segunda parte de Deuteronomio, podamos ver bien el asunto de la ley por medio de casos. Y ese es el próximo incremento que vamos a ver. Cuando hablamos de la Biblia por medio de casos, recuérdense que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, ¿okay? Cuando está en el monte Sinaí. Y después le dice que esto se va a construir basado en la información que le ha dado en los casos de leyes que se van a presentar a los diferentes jueces que vienen a ellos para resolver los problemas cotidianos, ¿okay? Y entonces, o sea, está hablando de la jurisprudencia precedente, que son los casos de ley que precedieron a lo que se están tratando en la corte en estos momentos. Entonces, lo que hacen los abogados y lo que hace el juez es que va a casos anteriores y qué se dictaminó en esos casos anteriores con casos similares al que se está presentando en estos momentos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está haciendo Dios en estos momentos. Y, o sea que, si esto pasa, es básicamente lo que significa eso. Si esto pasa, entonces vamos a hacer esto. Y si esto pasa, vamos a hacer aquello. Porque ya está plantado, ya está cementado en el pasado. O sea, el asunto es que es muy fácil perderse en el bosque cuando miramos a los árboles individualmente. Estamos tratando de asuntos minuciosos, pero tenemos que ver toda la fotografía, todo el escenario panorámico. Entonces, ese es el motivo por el cual les sigo presentando pues estas grandes ideas una y otra vez, para tener el marco geográfico completo O sea, como si tú vuelas en un avión y ves toda el área geográfica, después bajas y vas a ver las cosas adentro. Quieres saber dónde estás y hacia dónde te diriges. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Entonces, ahora, la primera parte es esta exposición que se extiende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40. Vamos ahora al libro completo de Deuteronomio. ¿Okay? Es una narración, pues, de la historia, es lo que está haciendo Moisés. Fue una exposición para que todo el pueblo fuera motivado a obedecer. No un grupo especializado de personas como lo hace el paganismo, que se dirige a la élite solamente y la élite es la que dirige al resto del pueblo. O sea que para la élite el resto del pueblo son los esclavos. Le cambian de nombre para que se vea bonito. Ahí hay personas que en vez de llamarlo esclavo le dicen ingeniero. Le cambian el título porque se vea bonito y se sienta bien, pero de todas maneras él es el que está haciendo la obra y él es el que está haciendo todo el trabajo. Se rompe la espalda, se rompe la cabeza y los otros son los que ganan todo lo demás. No es así en la Biblia. En la Biblia Dios quiere que todos nosotros tengamos la información y eso es muy importante. Entonces él quería que todo el pueblo fuera motivado a obedecer todos estos mandamientos que Dios le da, y este es un modelo clásico de un discurso motivacional. No es algo moderno que ha salido hoy día, sino que este es el más profundo porque se dirige al corazón de la persona. Aquí entonces Moisés hace dos cosas. Ustedes van a ver que el primer y segundo paréntesis dentro de este mismo libro, el primero tiene que ver con la acción misericordiosa de Jehová hacia el pueblo, y el primero tiene que ver con la acción entonces que él tiene, y o sea que está haciendo un recuento de la historia de lo que ha hecho Dios por ellos. Y después regresa a la historia y les dice lo que Dios hizo por ellos de nuevo. Hizo esto, hizo aquello, y eso es lo que vamos a ver. Esto es algo único con la Biblia porque no hay ningún tipo de religión que tenga este trasfondo. No existe. Solamente la Biblia te puede llevar a los lugares donde ocurren los hechos, con el pueblo entero, con diferentes personas, etc. Y eso hace que la Biblia sea un libro histórico. Un libro histórico, un libro que tiene la información espiritual para todo un pueblo y que ahora ese pueblo va a transmitir esa información a las demás personas. Ahora, el hecho de que posteriormente el pueblo fracasa y le pasa la batuta a la iglesia es otra cosa. ¿Okay? Pero la información inicial se encuentra en este libro de Deuteronomio, en el Pentateuco, pero especialmente en el libro de Deuteronomio, y por eso es tan importante que ese asunto que se presenta con esta teología espuria de que el libro de Deuteronomio no fue escrito por Moisés es muy dañina, si se dan cuenta. Entonces, nosotros en este auditorio somos el producto de una educación secular, todos nosotros. Toda nuestra vida hemos sido programados para pensar en la historia de cierta forma, en diferentes países de procedencia. El asunto es que, personalmente, a mí no me caía bien el asunto de la historia. Yo se los digo, no, yo no servía para la historia, no me interesaba la historia y no le ponía atención a la historia. Para mí era un asunto de memorizar fechas y eventos y después reproducirlas, pues, como un asunto de un loro cuando ibas a tomar el examen. Pero después de eso no tenía que pensar más en el asunto, porque para mí no tenía sentido mucho de las cosas que me decían. Y entonces, de ahí, pues, tenías que memorizar la próxima cantidad de datos para el próximo examen. Y pasabas al examen y ya, el asunto era asunto de memorizar y pasar al examen. Entonces, y así sucesivamente. Pero ocurre algo muy interesante, que en todo el tiempo que estudié en La Salle, en Venezuela, y en las escuelas norteamericanas, a pesar de tener muy buenos maestros en educación cívica, en estudios sociales, en estudios de geografía, historia, etc., ningún maestro me sentó y me explicó que la historia se dirige a un lugar en especial, específico, que tiene una rima y una razón. Todos los eventos que ocurren, nadie me explicó eso. Estoy seguro que ustedes tampoco, nadie les explicó eso, porque no saben. Ellos solamente son piezas de información que te dan como un rompecabezas, y a ver si caen, a ver si tú tienes el rompecabezas total para poderla poner en el lugar que le corresponde, y la mayor parte de personas no la tienen. Entonces, yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes aprendieron la historia de esa manera, como piezas desfragmentadas del conocimiento puestas sobre la mesa. Y tú has sentido el asunto. ¿Por qué? Porque se propone, pues, por medio del sistema pagano. El sistema pagano es cíclico. El sistema pagano te dice que las cosas se repiten. Entonces, aquí llegan a la conclusión que la historia es del fuerte. ¿Okay? Y que entonces hay que ganar poder. Y se dan cuenta que esto comienza a perfilarse hacia esa dirección. Entonces, lo que quiero hacer es hacer el análisis. Vamos a hacer el análisis, y ese es el motivo por el cual en los capítulos y los versículos del 1 al 6 y del 3 al 29, él regresa y les recita los sucesos históricos. Estamos viendo el recuento de todo el libro de Deuteronomio, porque vamos a partir con esta información fresca en nuestra mente. Y después les hace el análisis histórico desde el Sinaí hasta las victorias en Transjordania. Recuerden que pasamos por todo eso, pues pasamos por Cades Barnea, pasamos por los años perdidos del capítulo 1, del 19 al 46, también por negociación de las tierras ya designadas, honrando de esa manera al pacto abrahámico, tenían que ponerle, designar a las diferentes tribus diferentes parcelas de terreno. Y eso era importante debido a que los judíos no podían pisotear ese pacto, el pacto que Dios había hecho con ellos, pues, y con los países por los cuales ellos pasaron. ¿Se recuerdan que ellos no pudieron pasar por ciertos países cuando salieron del desierto? Porque esos países habían sido diseñados a parientes lejanos de los judíos a los cuales Dios les había hecho promesa. Entonces le dijeron, no, ustedes tienen que dar la vuelta, pero no pueden pasar por esos países. Entonces es muy interesante. Después de esto, pues, en los capítulos 2, del 24 al 3, 11, las sorpresas de la Guerra Santa. Después vemos la colonización de Transjordania, esos tres países que tomaron a través de los reyes de Og, ¿se recuerdan? Que los destruyeron por completo antes de pasar. Ellos se reunieron en el otro lado del Jordán, al este del Jordán, y recibieron las instrucciones de Moisés antes de entrar a colonizar a la Tierra Santa. Entonces, eso se encuentra en capítulos 3, del 22 al 29, y la exclusión de Moisés de la Tierra Prometida con el resto de la primera generación. Evento muy importante porque este es el líder del pueblo judío y Dios no le permite entrar con la primera generación. Simplemente, ¿por qué? Porque lo deseó. Fue disciplinado por su transgresión. Y ahí vemos la humildad de Moisés, y ahí está el líder, pues, de esta nación que, con la cual cargó con su peso por 40 años de liderazgo, con una nación de cuello duro, pues no le hacían caso, hacían lo que le daba la gana, se hacían, bueno, el pueblo era un desastre, ¿okay? Y él, pues, estuvo con ellos, y al final, después de todo ese arduo trabajo, Dios no le permitió entrar. ¿Por qué? Porque él no obedeció a Dios diciéndole a la piedra que le saliera agua, sino ¿qué fue lo que hizo? Él simplemente agarró su vara y le dio a la roca, y eso no fue lo que le dijo Dios, y por eso no lo dejó entrar. ¿Por qué? ¿Qué quieren, que le saque agua de la piedra? Y él le dio, como si fuera él el que iba a sacar el agua de la piedra. Él no podía sacar el agua de la piedra, eso lo hacía Dios solamente. No le dio el lugar a Dios, porque estaba hasta aquí con esta gente. Hasta aquí ya no se los aguantaba más, era un pueblo muy rebelde. Entonces, eso fue lo que ocurrió. A la final, después de todo esto, ese arduo trabajo, pues Dios no le permite entrar y pone este asunto aquí en la sección de la motivación. En la sección de la motivación él pone este recuento, muy interesante. Me parece que no se requiere un doctorado en teología para saber lo que está ocurriendo aquí, para entender el motivo por el cual él puso esto aquí. Muy interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba tratando de comunicar? Bueno, estaba tratando de comunicar el hecho de que Dios no es respetador de personas, para nada. Todos nosotros estamos bajo las órdenes divinas. Él no va a saber que la violación de las leyes de Dios, de la causa y el efecto, también aplican a él. Nadie se sale con la suya. O sea que todo el mundo, en ese sentido, está bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, el capítulo 4, de los versículos 1 al 10, al 40, perdón, tenemos las implicaciones para el futuro de la nación. Todo esto lo hemos estudiado, señoras y señores. Recuérdense que este es el incremento número 151. Son 151 lecciones para las cuales hemos pasado viendo todo esto. Después de eso, en el capítulo 4, versículos 41 al 49, vemos el contexto de la segunda exposición y tenemos el comentario editorial de la Torá. Y después, en el capítulo 5 hasta el capítulo 11, el cual hicimos en las clases pasadas, pasamos a través de la sección que se dirige a la actitud mental del individuo, que es algo, pues, asombroso, que casi el 50% de este libro de Deuteronomio se dirige a la actitud mental del corazón. Muy importante. Y recuérdense que no es el positivismo humano, sino es el positivismo en la manera de pensar acerca de Dios. ¿Cómo tenemos nosotros el vigor mental pensando en nuestro Creador? Él es el que ha diseñado todo, Él es el que ha hecho todo. Nosotros no tenemos que preocuparnos ni ponernos por nuestra propia fuerza a tratar de que las cosas se solucionen. No, señor. Hace su trabajo, piensa en el Señor, Él te abre las puertas. Él es el que te abre las puertas. No tienes que preocuparte. Entonces, tú tienes que hacer tu trabajo, eso sí. Entonces, Yo creo que esto se deje, pues, se debe a que Moisés estuvo ahí y vio la historia de la primera generación y su fracaso. Tremendo fracaso, 40 años viendo el fracaso de ese pueblo. Y de esa forma se dio cuenta que la batalla se encuentra en el corazón, en nuestro corazón, en lo que nosotros pensamos. Entonces, debido a que ellos fracasaron, él no quería que la próxima generación fracasara. Esta generación murió, él tuvo que intervenir por la primera generación para que Dios no lo destruyera a todos en el desierto. Y lo que Dios le dijo, ok, vamos, que este pueblo regrese al desierto y esta primera generación va a morir en el desierto. Otra vuelta más al desierto. Desobedeces a Dios, otra vuelta más por el desierto, señoras y señores. Eso cae para nosotros en nuestra guerra espiritual. No quiere hacer caso al Señor, pasa por... Bueno, el desierto es arduo, el desierto es difícil, el desierto es escasez, el desierto tiene todo, cosas muy difíciles. Entonces, si nosotros no creemos a Dios, vamos a pasar por el desierto otra vez, hasta que creamos en Él. ¿Okay? Es así de simple. Entonces, y nunca vamos a entrar en el descanso que proporciona la fe. El descanso que proporciona la fe es el descanso diario. El descanso que proporciona la fe es la entrada al pueblo de la tierra prometida, donde emana la leche y la miel. Donde tienes el descanso de Dios, Él se encarga de dar la lluvia temprana y tardía, Él se encarga de que las cosas produzcan, Él se encarga del proceso de la entomología, donde echa afuera todos los insectos que se comen las verduras. Él es el que da el ganado para que se críe y se reproduzca. Él, no tú. Si se dan cuenta, entonces, pero si no quieres, otra vuelta al desierto. A ti te gusta estar en el desierto, por tu propia cuenta, sigue dándole vuelta al desierto. Entonces, ellos fracasaron en esa primera generación y ellos no querían. Él no quería que esa próxima generación pasara por ahí. Entonces, él lo que hace es que motiva a todo este pueblo con lo que es importante, la actitud del corazón. Pensar en el Señor nuestro Creador. Ahora vamos a ver el establecimiento de Deuteronomio, porque esto es algo muy interesante. Y lo que quiero hacer es regresar a la perspectiva del marco de referencia. Vamos a ver esto bajo un marco de referencia. El marco de referencia es importante porque te deja ver los diferentes componentes que te llevan al lugar donde Dios quiere que estés. Entonces, ¿y qué les quiero decir con esto del marco de referencia? Que existe una secuencia en la revelación histórica de Dios. Siempre. Desde su creación hasta su consumación. O sea, hasta que se resuelva. Existe un evento y nos deja saber acerca del evento. Evento tal como la creación. Y después, otro evento tal como la caída. Y nos deja saber acerca de la caída. Después viene el diluvio o la inundación global. Hay un evento y después Él nos da la información acerca de ese evento. O sea que todos esos eventos son producidos por Dios o son explicados por Dios como eventos importantes en la historia del hombre. Y ese es el marco. Esto todo está ligado. ¿Se recuerdan del collar de perlas? ¿Okay? Donde tenemos la información que está basada en los contratos divinos, que es el cordel que ata estas perlas. Estos son parte de las perlas. Son eventos extraordinarios que nosotros tenemos que saber, entendemos la Biblia perfectamente bien. Aquí se está resolviendo el asunto de los pactos incondicionados de Dios con el pueblo judío. Permítanme, yo creo que tengo aquí una diapositiva que no la tenía preparada para ahora, pero aquí están estos eventos de una forma, pues, de una forma escrita. Son los eventos grandes de la historia que tiene que ver con imágenes doctrinales de lo que Dios está haciendo. Primero la creación, después la caída, después el diluvio, y aquí está hablando, pues, de lo que está tratando a la mano derecha. Después el pacto de Dios, el hombre y la naturaleza del hombre, el llamado de Abraham. O sea, todo esto tiene un motivo específico con el cual Dios está tratando. Después viene el éxodo, que es el llamado de Moisés a traer al pueblo de Dios, porque ahora, a través del pacto que él hace con Abraham, lo va a cumplir y va a utilizar a Moisés, que fue entrenado, ¿dónde? En el palacio del faraón. Lo mismo que pasó posteriormente con David, para que gobernara. Él era el que se encargaba de las ovejas, tenía un talento para la música. Dios hace, después de ser ungido, que él vaya a tocarle el arpa a Saúl, el rey. Y él aprende todo lo que es el gobierno allá, porque era súper inteligente y él sabe cómo. Y después, posteriormente, llega a ser él. Porque tú no puedes hacer eso si no comprendes. Es lo mismo que tú ves a un médico, un neurocirujano, haciendo operaciones. Tú el hecho de que te pongas la bata de médico y te pongan un estetoscopio y te pongas el nombre de cirujano, no significa que tú sabes lo que vas a hacer. ¿Okay? Tú para saber eso tienes que estudiar con un neurocirujano, ir a la universidad, estudiar lo que es la medicina, cómo funciona el cuerpo, etcétera, etcétera, y después especializarte en esa zona. Si no, no puedes hacerlo. Lo mismo pasa con los gobernantes. Ellos tienen que conocer de qué se trata el gobierno para poder hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurrió con Moisés, y eso es lo que ocurre con David posteriormente. Después nos habla de la revelación en el monte Sinaí, otro evento extraordinario. Y de ahí viene la conquista y la colonización, que es lo que estamos estudiando en estos momentos. Y después la ascendencia y el reino de David. El David fue un hombre atrás del corazón de Dios, y el pacto davídico habla de la venida del Mesías. Nada más y nada menos, es el evento focal del mundo entero de la historia. Y después la edad dorada de Salomón, que es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de la santificación de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Estos no eran hombres perfectos, quiero que sepan. David no es que era un hombre perfecto. David no solamente le violó la mujer a Urías, que era uno de sus generales, sino que después de violarla resulta que la mujer quedó en estado. Entonces él mismo sabe que la demosanca no le permite que él haga ese tipo de cosas. Entonces le manda a Dios a su profeta, y se le enfrenta a él y le dice la historia de la ovejita, y que este tenía una sola ovejita y el otro tenía un rebaño tremendo, y viene un forastero y en vez de matar una de las abejas de su rebaño, sacó la oveja de la única oveja que tenía el otro, y a esa oveja la mató. ¿Qué debo hacer con esa persona? Debe morir. Él mismo sentencia su muerte por su propia boca. ¿Okay? Lo que pasa es que Dios lo pasa por alto, pero va a tener muerte y va a tener problemas, y tuvo problemas toda su vida en su familia. ¿Okay? Se le murió el primer hijo que tenía con ella, y ustedes se recuerdan del evento que él por 3 días está orando al Señor para que no se lleve al niño, y después que muere se levanta, se baña y va a comer. Y la gente le dice, bueno, pero eso es completamente diferente a lo que pasa con una persona que está enferma, ¿verdad? La persona que muere es después que muere que la persona hace luto, ¿correcto? Y usted le dice al rey, usted es después que se muere, que se levanta y va a comer y se acabó el problema. Y él le dice, bueno, lo que pasa es que él ya no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Él sabía que ese niño era salvo porque no había llegado a conciencia divina, y todos los niños que no llegan a conciencia divina son salvos. ¿Okay? La persona que no tiene suficiente cacumen intelectual son salvos automáticamente por la gracia de Dios. Entonces tenemos algo muy interesante. De todas maneras, el evento de David. Después la edad dorada de Salomón, y después la división y el declino del reino, porque el hijo de Salomón le hace caso a los jóvenes, en vez de hacer caso a los viejos, le pone más impuestos a las personas del norte, y el norte se decide desvincular de las otras dos tribus que quedan al sur. La tribu les pertenecían a Judá, le pertenecía al reinado porque eran de David. Entonces hacen sus propios reyes en el norte, hacen su propio templo en el norte, la casa de Betel, hacen un desastre, hacen su propia religión, en otras palabras, y son destruidos posteriormente. Y después de eso viene la caída del reino y el exilio, llamamos exilio, que por el cual el pueblo pasa. ¿Por qué? Porque el pueblo se retiró de Dios. Y en el pacto que hace Dios con Moisés en el monte Ebal es donde le está diciendo lo que va a suceder si ellos hacen eso. Y fue exactamente lo que hicieron, exactamente lo que sucedió. Y después viene la restauración histórica. Entonces son los eventos claves en la historia que son sumamente interesantes y sumamente importantes. Y yo se los quería presentar a ustedes porque en el transcurso de lo que estamos estudiando, pues es importante conocer estas cosas. Ahora, lo que vamos a ver en estos momentos es que todos estos eventos son producidos por Dios, o son permitidos por Dios, para llegar a culminar la historia. Entonces, la historia humana tiene un principio y tiene un fin. No es una cosa que continúa para siempre y que son perlas que no tienen un collar, sino que están ahí diseminadas y que tú vas a ver lo que haces. O sea, no son parte de un rompecabezas sin fin. Entonces, son eventos que Él mismo interpreta su significado para nosotros. Dios te dice, esto pasó por esto y por esto, por esto y por esto y por esto. Y manda a sus profetas para decirnos nosotros exactamente lo que pasa. Los profetas no están aquí para hacer eventos sociales, o que la reconstrucción social. No. Ellos son los fiscales de Dios para decir qué, maldición o bendición. Si tú haces esto, te pasa esto, y si no haces esto, te pasa esto. Ellos no están aquí para hacer cambios sociales o justicia social, para nada. Entonces, aquí vemos que son eventos que Él mismo interpreta pues para nosotros, y Dios está ahí. Como dijo Francis Schaeffer años atrás, no se queda callado Dios para decirnos estas cosas, porque Él quiere que nosotros lo sepamos. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer, y les voy a dar una diapositiva que hemos visto anteriormente, y es muy importante en el trasfondo de lo que estamos estudiando. Debo postrarme a mi creador. ¿Okay? Entonces aquí se las voy a poner, y se las voy a poner aquí en la pantalla para el internet, y aquí vamos a ver algo que es sumamente interesante. ¿Okay? Y si ustedes quieren postrar una fotografía, bien puedan, yo se las voy a explicar. Ahora, permítame representarles de nuevo este diagrama. Se lo voy a presentar de nuevo. Lo hemos visto una y otra vez en el transcurso de nuestro estudio. El asunto es que existen dos tipos de puntos de vista mundiales. Se resumen en dos puntos de vista mundiales. Cuando estamos hablando del punto de vista mundial, todos nosotros tenemos un punto de vista mundial. Puede ser el punto de vista mundial pagano o el punto de vista mundial divino. O sea, si tú estás en el punto de vista mundial divino, es que tú estás siendo instruido por la palabra de Dios para reconocer lo que Dios te está diciendo, para que tú tengas la bendición divina. Porque Dios tiene que bendecir su palabra donde se encuentre. Y si tú eres el recipiente de la palabra de Dios, tú vas a ser bendecido. No por lo bueno y lo maravilloso que eres y las obras que estás haciendo, sino porque tú conoces a Dios y Dios te va a ti a orquestar para hacer las obras de bien divino que Él quiere de ti. ¿Te das cuenta? Entonces, no es al revés. La carreta no jala al caballo. El caballo jala a la carreta. Bien, entonces ahora aquí tenemos este. Existen miles de variables, pero nosotros tenemos que pensar acerca de esto muy bien. Además, somos los embajadores de Cristo. Tenemos que saber esto porque nosotros sabemos qué punto abrazamos. Y tenemos que saber qué punto abraza el resto del mundo. El sistema cósmico de Satanás, las tinieblas, ¿qué es lo que abrazan ellos? Entonces, permítame darles a ustedes lo siguiente. Existen miles de variables en el sistema del paganismo. Miles, porque tiene todo tipo de religiones. Hay cientos, miles de religiones. Y también hay muchas filosofías, muchas, muchas filosofías. Incluso también existe la política. Por ejemplo, el comunismo es una religión humana. ¿Oyeron eso? Es una religión. La persona dice comunismo, pero una religión antropocéntrica. Cuando digo antropocéntrica, antropos es la palabra hombre, céntrico está centrada en el hombre, no está centrada en Dios, sino está centrada en el hombre. Entonces, tú abrazas la cristiandad o abrazas el comunismo, que es la religión pagana. Entonces, tanto aquí tenemos, en la mano derecha, tenemos algo muy interesante. Desde la perspectiva pagana, solo hay una aquí. En la mano derecha, debido a que todos los puntos de vista mundiales paganos, tanto los de la antigüedad como los modernos, tienen las mismas características. O sea que te puedes remontar a la antigüedad y las mismas características que tienes ahí, las tienen ellos. Siempre las han tenido, nunca ha habido cambio, siempre, porque no hay otra. Sale de la mente humana, que es temporal, terrenal y finita, y es promulgada por el sistema cósmico de Satanás. Él es creado, un ser creado. ¿Se dan cuenta? Entonces esto sale del tiempo y del espacio. ¿Sí me explico? Aquí les voy a poner, permítanme ir a la pantalla aquí un momentito. Vamos a ir a esta pantalla y yo les voy a poner aquí cómo funciona este asunto. Pero primero tengo que borrar esto de aquí porque se me olvidó borrarlo la pasada. Entonces, fíjense en esto. La ética del mundo o la metafísica del mundo proviene del sistema, ¿verdad? De este sistema, del mundo. Todos los sistemas paganos salen de adentro para afuera. O sea que el paganismo sale de adentro para afuera. De aquí salen las religiones, sale la filosofía, sale la política, sale todos los gobiernos. Los gobiernos, porque recuérdense que los gobiernos vienen del sistema cósmico de Satanás. Todos están bajo la quiesencia de Satanás. Él es el que gobierna el mundo, él es el que da y quita en el mundo, él tiene esa potestad. Entonces, todo lo que viene del paganismo sale de adentro para afuera, de la mente terrenal, carnal y finita, del hombre. ¿Ok? Muy interesante. El hombre desarrolla 2.5% de su capacidad. Imagínate todo lo que no desarrolla, y es un ser sumamente diminuto. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Entonces, si tú tienes el paganismo, porque todo esto es el paganismo, como tu centro, todo lo que tú crees sale y es imperfecto, porque viene de ser imperfecto. ¿Sí? Puede ser un ser imperfecto muy inteligente, generalmente lo es, pero es imperfecto porque ha negado a Dios. O sea que en los ojos de Dios es un necio. Gente que es brillante, tiene doctorado de todo tipo, ha dicho que son necios.
no conocen a Dios. Ahora, esto está atado al tiempo y al espacio. El paganismo está atado al tiempo, al espacio y a la materia, porque es material. ¿Okay? Muy interesante. Nuestra metafísica viene de afuera del tiempo y del espacio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está atado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Es, por ende, inmutable, incambiable, porque Dios es inmutable, es incambiable, es omnisciente, es todopoderoso. Entonces nuestra ética, nuestra epistemología, proviene de Dios. Mientras que el resto del mundo sale de adentro para afuera, de las mentes humanas, terrenales y divinas. Pero partimos de ahí para saber lo que está pasando. Recuérdense que Dios le está dando en el libro de Deuteronomio las instrucciones al pueblo de Israel para que tengan la máxima bendición de Dios por medio de su palabra, y que el primero de los mandamientos es: no tendrás otros dioses delante de mí. Es el pecado máximo, la idolatría. Nosotros estamos aquí para seguir al Señor y punto. Lo demás viene por añadidura. Él nos da todo a nosotros, todo. Bueno, entonces tenemos eso en mente. Existen miles de variables en la mano derecha, ¿verdad? Pero es la misma cosa que lo respalda, tiene la misma característica. Si estudian la historia, de una manera, se dan cuenta que es una manera muy buena de llegar a vacunarse en contra del punto de vista humano de la educación moderna en el día de hoy. Regresando a la historia, es algo extraordinario, pues, que cuando nosotros regresamos al pasado, ahí estudiamos ese material y llegamos a decir, caray, chinelas, pues puedes decir lo que tú quieras, todavía estamos diciendo lo mismo. Lo que se utilizaba en esa época se dice lo mismo en este momento, simplemente que ahora estamos utilizando un lenguaje científico para proponerlo. ¿Okay? Recuérdense de la dialéctica, muy importante. A la mano derecha entonces tenemos los mitos antiguos, las religiones orientales, el hinduismo. De paso, el hinduismo es el más sofisticado de los sistemas paganos, el hinduismo, y es el más antiguo. Por eso es más sofisticado, porque ha tenido mucho tiempo para desarrollarse. Entonces, después tenemos las filosofías occidentales desde la época de la iluminación, toda la teología moderna, la cual se apega a la continuidad del ser, porque es parte de lo que es eso, la continuidad del ser. Y ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo es un destino impersonal, y finalmente es la victimización del individuo que se apega a este sistema. No toma responsabilidad por sus propias acciones, sino que es víctima de las circunstancias, víctima de las cosas. Yo soy víctima de mi nacimiento, yo soy víctima, yo nací en un lugar pobre, mi madre era pobre, yo no tenía educación, yo nunca supe lo que era nada, yo no pude salir de ahí, o sea, yo soy la víctima. Pero, ¿qué nos dice Dios? ¿De dónde sacó Dios a David? Él era el ¿cómo le decían ella? Pues el asme mandado de la familia, el joven ese, que se lo coma el león, que se lo coma, que se lo coma un oso, que se lo coma. Que allá afuera están en la intemperie cuidando a las ovejas. Que ese no tenía nada, no lo mantenían en la casa, y lo mantenían afuera. Los otros jóvenes eran más altos, más hermosos, más guapos, más fuertes, etc. Él afuera. ¿A quién escogió Dios? A ese jovencito. ¿Okay? O sea que la educación y todo eso, yo les he hablado a ustedes de esto anteriormente. Que en el sistema humano existen grandes discrepancias. Existe la discrepancia primero de la inteligencia humana. Hay personas que son muy inteligentes, hay personas que son tan inteligentes. Y si tú no eres tan inteligente, es muy posible que tú te quedes en lugares bajos porque no te han enseñado, no has ido a la escuela, etcétera, etcétera. Está el asunto de la pobreza y la riqueza, ¿verdad? Hay personas que son ricas y tienen más oportunidades para salir a lugares mejores y ver cosas diferentes. Los pobres no. ¿Correcto? También tienes el asunto de las familias. Hay familias poderosas que están en lugares excelsos en la sociedad, y otras que no. Entonces el que está abajo aprende lo que está abajo, y el que está arriba aprende lo que está arriba. Y médico, hijo de médico. ¿Okay? Entonces hay discrepancias humanas, pero en la cristiandad no existe una sola discrepancia. Primero, el asunto de la mentalidad, de la inteligencia. Tú tienes una inteligencia intelectual humana, pero cuando crees en el Señor Jesucristo, ahora cuando estás lleno del Espíritu Santo, tienes una inteligencia intelectual divina. ¿Se escucharon eso? O sea que tú vas a... Lo que te falta a ti, el Espíritu Santo lo termina. El Espíritu Santo abre tu entendimiento. Tienes un coeficiente intelectual espiritual. En la cristiandad no hay rico ni pobre. Ni varón, ni mujer, ni judío, ni gentil, ni gordo, ni flaco. ¿Okay? todos tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad. O sea que no es que yo soy pobre, porque eres de la misma familia y tienes la misma oportunidad. Lo único que tienes que tener es tu deseo de conocer a tu Dios. Nada más. No importa lo pobre que seas, porque si tú te pegas a la palabra de Dios, tú vas a ir para arriba como un cohete. Mientras más abajo, más subes. Así de fácil. ¿Okay? O sea que es extraordinario. No existe ningún tipo de discrepancia dentro de la cristiandad. Cuando tú llegas a Cristo, tú tienes lo mejor y lo máximo que Él ha diseñado para ti y para tu vida. ¿Okay? Pero eso lo tiene que entender solamente la persona que conoce a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no vas a entender ese asunto. Entonces, ¿y tu felicidad? ¿Cuál es el propósito general del ser humano? Buscar la felicidad. Cada quien lo busca a su manera. Unos creen que casándose con una mujer preciosa, otros creen que sacando mucho dinero, otros creen que siendo premio Nobel literario, otros creen que siendo el gran médico, otros creen que el mejor plomero del mundo. O sea, una serie de cosas. El mejor futbolista, el mejor pelotero. O sea, cada quien tiene en su mente su manera de pensar en la felicidad. ¿Eh? Pero aquí la felicidad del hombre es imperfecta. Es una felicidad con un símbolo de menos. La felicidad que Dios te da es tener un símbolo positivo. Es la felicidad perfecta de Dios, que solamente lo tienen las personas que lo conocen. Porque no depende del ser humano. Me explico, depende solamente de Dios. O sea que tu felicidad no depende de tu marido, ni depende de tu mujer. Ni depende de tu hermano, ni de tu hermana. Ni depende de tu padre, ni de tu hijo, ni depende de tu trabajo, ni depende de tu salud. No depende de nada de eso, es una felicidad que Dios te da. Entonces tienes lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Sí se dan cuenta? Y todo está aquí en la mente. ¿Y cómo lo sabes? Conociendo la palabra de Dios. O sea, la alianza del corazón con Dios es la que te lleva a esos lugares extraordinarios. Entonces, a la mano derecha tenemos esos mitos antiguos que son muy interesantes. Se apega a la continuidad del ser, lo cual significa la negación y la distinción que existe entre el creador y la criatura. Ese es el problema que tiene el paganismo. No distingue entre el creador y la criatura. Los dioses y las diosas, el hombre y los animales y las rocas, todas son parte de ese tipo de existencia para ellos. Si hablas acerca de un dios o de una diosa, estos dioses y diosas, entre comillas, están tan adentro del mismo cósmico que nosotros estamos. O sea, estos dioses que ellos proponen salen precisamente de aquí. Son inventados por los hombres, salen de la Tierra. No vienen de afuera, son de aquí adentro. Vienen del sistema cósmico de Satanás. Y claro está que eso no llega a nada. No, a nosotros no nos trae a ningún lugar. Entonces, ese es el motivo por el cual los dioses y las diosas en el paganismo no parecen ser más que super seres humanos. De esa manera los perfilan y los pintan para que tú lo veas de esa manera. Ellos pelean, asesinan, destruyen, fornican, hacen todo lo que hace un ser humano caído. ¿Okay? Si ustedes leen esas cosas, se van a dar cuenta. Y eso se debe a que ellos son concebidos en la mente de hombres caídos. O sea, si sale de la mente de un hombre caído, eso es lo que puede producir un hombre de la mente caída. Un hombre finito solamente puede producir cosas finitas de su mente. Tú no puedes producir una cosa infinita de tu mente, porque no conoces lo que es infinito, no sabes. No sabes la envergadura que eso tiene. Entonces, o sea que la continuidad del ser es una manera de escapar la responsabilidad que tiene Dios con el hombre. La continuidad del ser. Entonces, después de esto, tenemos el hecho que la naturaleza de los dioses, todos ellos son parte de eso. Todos. Además, podemos agregarle la transmutación y la evolución, que son artefactos que utiliza el sistema pagano para presentar su posición. Pues es una posición caída, pero te la tiene que presentar con un lenguaje extraordinario para que tú, oh, es una maravilla, yo nunca había escuchado eso. Claro, pues son palabras nuevas para ti. Entonces, si regresan y ven lo que es la cosmología pagana antigua, es interesante que existen las mismas dos fuerzas que aparecen en el neodarwinismo. El neodarwinismo, ahí viene la evolución, pues. Y es que las cosas ocurren por procreación. Darwin se dedicaba a hacer, a plantar semillas para que salga de diferentes colores, y entonces salga toda una teología de esa cosa. Los dioses crean en el paganismo por procreación, de manera que ahí tienen la procreación. Y después también existe la generación espontánea. Cuando ellos no pueden explicar el asunto, ¡pa!, ocurrió espontáneamente. Sabía, pero chico, así sucedió. Porque no lo pueden explicar. O sea, llegaron hasta el punto que ya no pueden explicar las cosas, entonces es espontánea la generación. Por mera casualidad ocurrió. O sea que, y después, o simplemente ven las cosas que ocurren de esa manera. Ahora, precisamente estas son las dos cosas que ustedes van a ver en el neodarwinismo. Igualito, lo mismo que se veía antes. Y tenemos la selección natural a través de la procreación, y tenemos la generación espontánea o la mutación y el fenómeno de la casualidad. Y el motivo por el cual eso sucede se debe a que no hay otras respuestas. El hombre llegó a su límite. Y cuando llega a su límite ya no tiene nada que inventar. Y eso es lo que nosotros debemos entender como cristianos, como embajadores de Cristo. Tenemos que entender el límite que tienen las personas que están fuera. Hay un límite para ellos. A la final hay muy pocas respuestas. Simplemente tenemos que amaestrar algunas cuantas de estas cosas el día de hoy, con todas las variaciones de la incredulidad del hombre caído, y después nos quedamos o queremos recordar de la neta, pues, como se dice aquí en los Estados Unidos, la neta. O sea, estamos hablando de el resultado final del punto de vista mundial, porque todos nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. El incrédulo pagano o el creyente, todos hemos hecho de la imagen de Dios. Entonces todos hemos sido hechos de esa manera, o sea que los puntos de vista mundiales se ocupan con el corazón. ¿Con qué se ocupa ese sistema? Con atrapar tu corazón. Dios quiere tu corazón, el sistema cósmico quiere tu corazón. La pelea es por tu corazón. ¿Oyeron eso? ¿Quién va a dominar tu mente? ¿Quién va a dominar tu manera de pensar? ¿De dónde viene tu ética? ¿De dónde viene tu política? ¿De dónde viene tu epistemología? ¿Te das cuenta? Quiere dominar tu mente. Entonces, ¿qué ocurre a medida que nosotros crecemos espiritualmente? Bueno, es tan fuerte el conocimiento de la palabra de Dios que apenas ves la mentira, ¡pa!, la corta. No me interesa, porque no concuerda con la información divina. Eso te libra de una serie de inconvenientes, de problemas de todo tipo. No estamos diciendo que tu naturaleza pecaminosa va a mermar, porque esa sigue. O sea, tú vas a tener el pensamiento que de la naturaleza pecaminosa que van a sobrepasar el conocimiento que tienes tú de la palabra de Dios, y vas a salir de comunión. Para hacer eso tienes que salir de comunión, de la espiritualidad, entrar a la carnalidad, para darte el clavado en el sistema cósmico, porque la carne te lo pide, ¿okay? Pero eso no significa que tú no puedes confesar tu pecado y regresar a seguir creciendo, a ver las cosas de la manera que es. Recuérdense de David, ¿okay? No estoy diciendo y estoy proclamando, bueno, si David se mató y agarra, ustedes también lo pueden hacer. No estoy diciendo eso, simplemente que es un ejemplo bíblico que nos hace ver de un hombre que la Biblia reconoce como el hombre atrás del corazón de Dios. ¿Vieron eso? Él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Más, después que él hizo lo que hizo, se dio una enfermedad increíble, hasta los huesos le dolía. El Salmo 103 me parece que lo hizo él por los dolores que él tenía, por lo que él había hecho y por lo que él había transgredido a Dios. Porque internamente la palabra de Dios era tan fuerte en él que él estaba que se moría. Sabe que se moría, hasta que salió de eso, y después él se da cuenta de las cosas que le pasan en su vida, que todo fue por condicionado en lo que pasó. Pero era un hombre atrás del corazón de Dios. Es más, tanto es así que Dios a él le promete que de su descendencia vendría el Mesías. ¿Okay? De un hijo mayor de él. Estamos hablando de cosas interesantes. Entonces no vayan a creer que esa es la moralidad, es la vida cristiana. ¿Okay? En la familia de nuestro Señor Jesucristo existen dos prostitutas. Cuando tú vas a la ascendencia, hay dos prostitutas. ¿Okay? ¿Entonces qué? ¿Hay que ser prostituta para estar en la familia de Dios? No, eso no es lo que estoy diciendo. Simplemente estamos hablando del hecho de que históricamente han existido estas personas, y lo que tú haces en la faz de la tierra, haces en la faz de la tierra. Satanás es muy fuerte. Puede contigo. Si tú no tienes la verdad de Dios, te lleva. Te lleva. Entonces nosotros queremos ponerle freno a ese asunto para que nosotros no seamos parte de esas bajas, de las bajas espirituales. Entonces, no es que nosotros somos muy religiosos y un golpe de pecho y que, o sea, y que estos desgraciados aquí, pobrecitos, desgraciados porque no tienen la gracia de Dios, son nosotros, si se dan cuenta, que no soy yo, no soy como esos, Señor, pecadores. Ya cuando tú dices esto, ya te montaste arriba en la arrogancia máxima, que es el pecado principal de Satanás, la arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Yo estoy así de cerca, Él está aquí, yo estoy aquí, ya. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea que es algo que tiene que ver. Entonces, el asunto es que si quieren, las personas que están en este campo quieren escapar la realidad, y a la final tienen que escapar de la responsabilidad. Al final, tú le vas a dar cuentas a Dios cuando te mueras. Entonces, el asunto es que nosotros podemos decir, a mí me incumbe, yo tengo una agenda espiritual que quiere despojarse de la responsabilidad que tengo ante Dios, entonces tengo que irme al lado derecho de esa diapositiva, ¿verdad? Y ahora llego a ser una víctima de la circunstancia. Ahora yo soy la víctima. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en los Estados Unidos, que se ha alejado tanto de Dios? El gobierno me tiene que dar dinero porque yo soy pobre. Yo tengo tres hijos, me tienen que dar $3,000 al mes porque yo soy pobre y yo tengo que mantenerme y yo no puedo ir a trabajar. Yo soy víctima de las circunstancias. ¿Eh? ¿Eh? O sea, me explico, o sea, todas esas cosas son... el asunto es que ese es el ascenso de la victimología. Yo soy una víctima pasiva de los sucesos que ocurren alrededor mío. Eso es lo que está pasando. Okay. Y ahí vamos a terminar porque tenemos mucho más que ver, pero se nos acabó el tiempo. Aquí, la próxima semana, aquí con esto les voy a dar la epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. Algo muy interesante porque tiene que ver con el sistema pagano y lo que ha existido anteriormente. Y todo eso lo vamos a ver y lo vamos a perfilar porque posteriormente nosotros vamos a hacer recuento de eso y lo que está pasando hoy con la cristiandad. Nosotros tenemos que saber nuestra posición como embajadores. Nosotros sabemos nuestra posición. Tenemos un cargo tan grande, tan especial, tan extraordinario, que tenemos que saber de qué se trata. ¿Okay? Esto se trata de lo que Dios quiere promulgar en la faz de la tierra. Nosotros somos parte de la perla, de la parte ganadora, de los sucesos y de los eventos del mundo que conducen a la resolución final del conflicto angélico de Satanás y su organización. ¿Okay? Para la victoria y la glorificación del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo. Porque ese es el motivo por el cual existe la historia, para glorificar a Dios, lo excelso, lo maravilloso, lo extraordinario que es Él. Ahí concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan extraordinarias que tú has diseñado para nosotros. Todo te lo pedimos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.